No son horas. Gemma Ruiz.
5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias. Arrancamos lunes, arrancamos semana en No son horas. En una hora que nos queda por delante, en la que vamos a hablar de tecnología, lo haremos con Manuel Delgado Tenorio, que nos va a contar qué tal es el MacBook Neo, el último dispositivo que ha lanzado Apple, bueno, uno de los últimos, y que ha revolucionado a mucha gente por lo barato que es, pero realmente funciona, nos lo contará. También hablaremos de salud mental con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina Anabel González. Veremos una peli en el videoclub de Carlos Padilla y viajaremos a lugares de ensueño con Marta López. Pero antes, algunos de los mejores momentos del show la semana anterior.
Buongiorno squadra, retrati può essere Antonio Orozco, buenos días, Albertino en ruta.
Buongiorno Valentino, grazie mille, Noé. ¿Quién ha dicho? Perdón, que se me ha olvidado el personaje.
Orozco.
Orozco, bien. Noé Orozco. Per grazie.
Per grazie.
Per tutti, sempre. Orozco, me dicen mis compañeros en italiano. No, 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 no parlare en mi idioma, sino saber.
Madre mía.
Hay que mirarse al espejo y decirse frases motivadoras.
Estoy en mi prime.
¿Estás en tu prime?
Muy bien.
Pues a comerte el martes, querido.
Yo estoy en el six pack.
Wow. También. Increíble. Y si no lo estás, que tu cabeza.
¿Qué más da?
Te diga, pues sí, vamos.
Pues ahora sale la calladura.
Hombre, fastidia, probablemente, pero si no queda otra, siempre con una sonrisa, por favor.
Oye, no quiero pesarme.
Te puedes pesar antes.
Que te peses.
Sí, antes de irte de casa, sí. Puedes comprobar tus kilos y comenzar jornada.
Yo es que me pongo mohino.
Entonces, ¿qué quedamos? ¿En que te pesas o no?
No quisiera yo rascar mucho en la herida.
Claro. Vale, entonces mejor no te peses, ¿eh?
Es que, de verdad, son frases para motivarte.
Claro.
No para iniciar debates contigo mismo, ¿vale?
Con un 38% de los votos tiene que venir a recoger su Oscar Sergio Monfort.
¡Bravo! ¡Bravo!
Es que lo sabía. Porque es que te pega.
Vuelve.
O llora o se creen demasiado, ¿no? Bueno, pues recoge de nuevo la estatuilla nuestro técnico de sonido, esta vez sí pegado al micrófono, sí, sí. Para que se le pueda escuchar.
Bueno,
algo que decir.
Muchas gracias, de verdad.
Si qué emoción.
Dándome premio, ya me quedo aquí, no me voy.
Gracias, sí, bueno, de verdad. Puedes incluso repetir hasta con compañero, porque el último Oscar en realidad es compartido.
Sí. Bueno, pues esta ha sido dura competencia, me ha costado un poquito más, pero bueno, también labor de todos, mis compañeros.
Bueno, vayamos con la blacklist, vamos a poner. Miguel Jurado tiene 0 puntos de momento.
Vale, no es black.
No.
¿Cómo no es black?
¿Es red?
Black, yo aquí lo tengo negro sobre blanco. Tengo los
¿Cómo sería morada? La lista morada.
Purple.
¿Cómo?
Purple.
Ah, vale.
Purple Rain.
Exactamente.
Vamos a canción.
De ahí viene el nombre de Purple.
Sí. Bueno.
Viene de la canción.
Vaya, qué curioso, ¿no?
Hola.
Yo diría que se publicó después, pero... Sí. ¿Tú crees?
No. Pusieron el nombre al color por eso.
Purple Rain. Y un huevo duro y
mis
una...
Mis huevos y yo, o yo y mis huevos.
Que no me quiten mis huevos fritos.
Que no me quiten mis huevos con chistorra, eso es innegociable.
Por unos buenos huevos.
Exactamente. Por unos huevos mato.
En la parte técnica está el doctor, patrón, tenista, biólogo, yo qué sé, es que puedo hacer hasta una canción. ¿Os acordáis de Al pasar la barca me dijo el barquero las niñas? Pues algo así. Al llegar el patrón, también biólogo, tenista y músico, Sergio Monforte. Pues ese rollo.
Sí, Miguel Jurado 0 puntos, Isa Blanco 6, Gemma Ruiz 15, Doctor 30 puntos.
Wow.
Bien. Madre mía. Bien. Bien.
Otra vez los aplausos.
¿Eso qué haces?
¿Qué hay aplausos?
Uh-huh. 30 puntazos.
Madre mía.
No puedes llevar una sudadera naranja igual de fuerte que las zapatillas.
No. O un azul oscuro, o un verde oscuro, o un gris oscuro.
¿Tú tienes un problema?
Pues si solo fuese uno. Si solo fuese uno, Gemma.
Con el tema de los colores.
Sí, la verdad es que sí.
Que voy a compartir porque tenemos que salir de dudas, ¿vale? ¿Vale? Con los oyentes.
David Fincher.
Mulholland Drive. Está.
No.
Buah.
Es Mulholland Drive. Demasiado rápido. No es Mulholland Drive. No es Mulholland.
Pero para no ser la cinéfila lo he intentado, ¿eh?
No, bien, bien, bien. Aunque Mulholland Drive es de David Lynch. No de David Fincher.
Eso está muy bien.
No tengo ni idea, ¿eh? A ver, primos hermanos.
Primos hermanos. Los dos son David. Los dos son David, pero
y
no.
Casi Fincher, Lynch.
Y casi Fincher, Lynch. Sí, no, más o menos lo mismo.
No, es que mi cabeza lo ha procesado así, ¿vale?
Lyncher, Fincher, no.
Perdonad por
no,
el error.
No.
Cinefilos de España.
El dibujo es una P.
Uy, hombre, podría haber sido, ¿eh?
Está muy bien traído, ¿eh?
Te lo digo de verdad, no es el caso.
No.
Pero como se parece, ¿por qué no?
Está muy bien.
¿A que sí?
Creo que son unos auriculares, unos iPod. Esos que te pones en la orejita, un auricular inalámbrico. Y creo que pueden ser algo de eso. Venga, gracias.
Gracias a ti, pues no tiene nada que ver. Y ahora que dice unos en concreto, una marca, hablaremos con Manuel Delgado. Iba a decir Manolo.
Manolo. Manolo.
Qué confianza.
Una confianza absoluta, ¿eh?
No, Manolo está escuchándonos y es de la confitería de La Bañeza, al que hay que agradecer los lotes Conrado. Pero luego está Manuel Delgado Tenorio, que ya si le llamo Manolo, Manolo, para decir, pero bueno, esta mujer...
Que yo ya estoy en ambas facetas, ¿no?
Y sí. Ha apuntado alto, ¿eh?
Bueno, espérate, ¿me puede usted dejar contarlo? Gracias. No se ponga nervioso, que eso siempre quiero decirlo en la radio.
Esto.
Es que has dicho, voy a hacer una previa y lo que estás haciendo es un inciso.
A ver.
Voy a hacer una previa al concurso, que no tiene nada que ver con el concurso. ¿Vale?
Raín de la RAE.
Bueno, pues hago un paréntesis.
Vale.
Hago un paréntesis.
Adelante, Carlos.
Y ahora cállese. Gracias. Cállese.
Más.
No me quiero cruzar. No se lo digas, pero a mi mujer por la casa.
Uy, uy. Pues ahora mismo vamos a hacer una llamadita.
Efectivamente.
¿Os creéis que no? ¿Os creéis que no, eh? Bien. Voy a marcar el teléfono, ¿eh? Un momentito. Ya estoy llamando. Vamos a ver si lo coge.
Dígame.
Hola, mujer del oyente. Es que no sé cuál es tu nombre, pero supongo que has escuchado la voz de tu marido ahora.
Uh-huh, sí.
Y ha dicho que él unos minutitos vale, pero que cuando estás por casa y tal, como se te ocurra hablar o dar la chapa, que no lo aguanta. Te lo digo para que lo sepas.
Apuntado queda, no, apuntado queda. Ya verá cuando venga.
Bien, bueno, pues solamente era esto porque no quería dejármelo dentro. No quería formar parte de ello, ¿vale?
Muchísimas gracias, Gemma. De verdad, como siempre, gracias.
Gracias a ti y gracias por escucharnos. Por cierto, ya sabes que lo puedes hacer también en la app de Onda Cero, en OndaCero.es y en las principales plataformas de podcast, querido oyente.
Pues muchísimas gracias. Apuntado queda. Una vez más.
Con lo apuntado solo. Entonces, más que apuntar, a ver si es verdad que es mejor no charlar contigo, porque solo nos dices eso. Bueno, gracias.
Apunto. Vosotros lo decís mucho en el programa. Apunta, Gemma, apunta.
Sí, efectivamente. Pues apunta, señora, como se llame. Porque va a ser fundamental para su vida. Gracias.
A ti.
Chao.
Sí.
Venga, ya está.
Clase de flauta.
Compás.
Pero si lo he dicho yo.
¿Has eso? Dicho tu compás.
Punto menos para Gemma Ruiz.
¡Meche!
Punto menos para Gemma Ruiz. Ya está bien de no atender al concurso.
Muy bien.
Qué vergüenza.
Bravísimo.
Vergüenza, madre mía.
Bravísimo.
Entre Isaac y Gemma no ganamos.
Qué fácil.
Es que ni guionizado esto, de verdad. Es que ni hecho aposta.
Se queda tan ancha, compa.
Sí, que sí, claro que sí. Merche, espera reverte. Dí también, espera reverte.
Venga al programa.
No, porque si digo reverte a Ucles, por lo menos no habría repetido. Además, lo he dicho con una desgana importante, sabiendo que fallaba, aunque no sabía que el compañero ya había fallado. ¿Ves? Asumo que tengo un punto menos y no pasa nada. A ver si lo mismo ocurre con el resto de gente.
Cuando digo el conjunto lo está viendo, es que yo la fecha después se la propongo a Gemma fuera de micrófono y ella me dice, pues yo no veo bien, no veo mal. Y ahí ya por
¿Hablas así?
Además habla así, cuando no está en la radio habla así. Pues así. Entonces yo le hago caso.
Acabas de echar encima la...
No, yo no me echaré encima. No. Presentadora y directora.
Y al público madrileño, en este caso, porque yo soy de Madrid,
has
sino
hecho una
también.
Una imitación así como.
Burlona, sí.
Sí, no, burlona no. Poco así.
Cuidado
no.
Con esto, ¿eh?
Bueno, vayamos al mercadillo.
Un punto menos.
Cuidado porque pueden ser muy extensas las vacaciones de Semana Santa.
Hola, buenas madrugadas.
Hola.
Gema, lo has clavado.
Gracias.
Lo que es son las cejas.
Vaya. Bien. Fíjate, he dudado porque cuando la estaba pintando,
¿sí?,
he dicho, wow, es cierto, no tiene cejas. Uh-huh. Pero sí me ha parecido que es un ligero vello.
Como algo sutil.
Sí, y he dicho... Mm".
Has dicho eso, además, has dicho...
Mm". Aunque tenemos un tema y lo vamos a seguir tratando, sí me gustaría que la gente nos contase si mojan los bollos en café. Porque conozco a mucha gente que lo hace y que me dice a mí, ¿es que no lo haces? Pues no.
Yo tampoco.
No, señor, no, señora. Leche, sí. Leche con cacao, también. Hasta ahí. ¿Por qué con el café no? No te puedo dar una explicación. El café siempre aparte. ¿Estoy sola en esto?
Hola, buenas noches. A mí tampoco me gusta mojar los bollos. Me gusta comerlos y después, encima, la bebida, café o lo que sea.
Ya es verano.
No, no. Ya directamente. No,
entre tumbonas y plas.
Parecida.
Hola, buenas noches, Cristina de Málaga.
Hola.
Pues yo creo que le has añadido un lunar en la parte alta de la frente y le da un toque más glamuroso todavía. Saludos, adiós.
Adiós, pues fíjate, no es, y no me había dado cuenta.
Hay un lunar.
De que eso estaba ahí, y según estaba escuchando tu voz, querida oyente, estaba intentando quitarlo pensando que era una mancha del folio, pero no, está pintado sin querer, es cierto.
Es verdad,
tampoco es.
Madre mía.
Tic-tac, tic-tac, madre mía.
Se dijo después, menuda cagadita, se iba a decir, cagada.
Sí, yo lo escuché al día siguiente y he de reconocer que me reí muchísimo con tus dos compañeros diciéndote, nanay, no tienen ni idea.
No tienen ni idea.
Enseguida rectifiqué porque me acordé que en los primeros capítulos sí que eran rivales.
Enseguida, que yo lo he escuchado hace un ratito.
Enseguida, no pasó ni un minuto.
No, pasó.
Un minuto pasó.
Escúchate lo que pasó.
Un minutillo pasó. Desde que dije
menos mal que está ahí.
Desde que dije, yo creo que ha cerrado, hasta que dije, voy a romper una lanza a favor tuyo.
Un minuto,
pasó,
¿no?
un minuto y algo.
Ya, más otro. Porque,
ahora es y algo.
Pasó porque otro. Estabais hablando vosotros, porque yo pedí la palabra antes incluso.
Bueno, últimamente nos llevamos bastante mejor, todo hay que decirlo.
Sí,
habla,
la leche.
Habla por usted, ¿eh? Hable por usted.
Claro, es que está hablando usted. ¿Uy?
Hable por usted porque... hable por usted. Esta semana estoy muy berrinchado.
Es que ya, pero disculpe, estábamos hablando del doctor, no del profesor, pero puede entrar, sí. Grande, Carlos.
¿Has visto? Es que no se puede.
Perfecto.
Muy buena intervención.
Se nota que somos cuatro. Y que la mitad, pues no estamos atentos.
Menos uno.
Yo en la adivinadilla, Carlos Padilla en esto. Si quieres esa, la letra es muy sencilla, en
bueno,
serio.
Yo le doy una vuelta, porque hay muchas opciones sobre la mesa.
I can read your mind. Yo creo que son frases muy,
Carolina,
muy simples.
Carolina también
Carolina,
me gusta.
Carolina, trátame bien,
me gusta.
No te rías de mí. No, 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 no,
en la piel. ¡Ah! Oh, Carlos.
Qué bonito.
Vaya coro vas a tener para el rey. Vaya coro vas a tener para Vicente Fernández.
Lo has hecho muy bien.
Simplemente hay que cerrar los ojos, imaginarte en ese escenario, Gema,
eso,
y ponerte a cantar. Yo creo que es una de las cosas más divertidas que he encontrado. Eso sí, no es barato, son 15,87, pero vale,
amiga,
vale,
vamos,
merece la pena porque esas canciones de Celine Dion, esas canciones de Laura Pausini y Gema, ahora van a sonar de forma diferente.
El reloj de Stalingrado.
El reloj de Stalingrado se detuvo sin razón. Somos sombras sin pasado, naufragando en la misión. Las agujas congeladas no responden dónde están. Solo quedan coordenadas en un mapa sin final.
No sonoras. Gema Ruiz.
Tiempo de hacer las maletas, tiempo de viajar, ya lo sé, mentalmente, pero ¿qué le vamos a hacer a lugares de ensueño con Marta López? Marta, ya nos gustaría. ¿A dónde nos llevas hoy? Buenos días.
Buenos días, Gema, ¿qué tal? Hoy os traigo tres destinos maravillosos que no podemos dejar de visitar por nada del mundo. Si estás planificando unas vacaciones idílicas a una isla de ensueño, toma nota porque puedes apostar por ir a un destino y pasar unos días inolvidables en las 115 islas que componen el paraíso de las Islas Seychelles, aunque solo 30 están habitadas. Ubicadas en el Océano Índico, estas islas paradisíacas y muy bien preparadas para el turismo te atraparán con su dulce encanto. Y es que las Islas Seychelles son famosas por sus maravillosas playas y ahora en marzo las condiciones son excelentes para disfrutar del sol y del mar con sus aguas cristalinas para poder disfrutar de los deportes acuáticos. Las aguas de Seychelles albergan una impresionante variedad de vida marina que incluye peces tropicales, tortugas y mantarrayas que podrás admirar mientras exploras los arrecifes de coral. Y ahora ponemos rumbo a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y es que es una de las ciudades más bellas del mundo. Por eso es recomendable visitarla. Su ubicación junto al Cabo de Buena Esperanza y la Montaña de la Mesa, una de las siete maravillas del mundo, donde el Océano Índico y el Atlántico se dan la mano y que la convierten en una de las metrópolis imprescindibles para poder visitar. La mejor época del año para visitar Ciudad del Cabo es la primavera porque las temperaturas son más suaves y el viento desciende. Podrás aprovechar la ocasión para coger un barco y observar cómo nadan las ballenas que se mueven por Sudáfrica, buscando un clima cálido y poder contemplar los maravillosos viñedos. Y finalizamos nuestro recorrido de hoy en Isla Mauricio, destino conocido por su exotismo asociado a los viajes de luna de miel y el lujo de las playas de arena fina y la vegetación exuberante del Océano Índico. Y es que Mauricio es un pequeño país insular del extremo sudoriental de África. Este archipiélago de origen volcánico está formado por la propia isla Mauricio y por la de Rodríguez, junto a otras islas más pequeñas que se reparten en una gran zona marina del Océano Índico. Con una vegetación exuberante, un relieve abrupto por su geología volcánica, la costa llena de playas, un clima tropical de ensueño y unas temperaturas estables que hacen posible visitarlo prácticamente durante todo el año. Todo ello ha hecho de Mauricio uno de los destinos más sofisticados y exclusivos del mundo. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. Y después de viajar, aterrizamos y nos vamos al videoclub de Carlos Padilla.
Pues sí, claro. La IA puede hacer muchas cosas y podrá hacerlas, pero yo sigo confiando en algo que la inteligencia artificial no podrá tener nunca. Alma. Alma, por ejemplo, para contar historias. Seres humanos con alma para la narración, como el caso de Hayao Miyazaki, el creador, junto a Isao Takata, de los estudios Ghibli, un creador de historias, un artesano del dibujo, que nos habla de temas profundos sin ser panfletario, que habla de ecologismo, de pacifismo, del horror de la guerra, de la relación destructiva del ser humano con la naturaleza, del paso del tiempo, de la pérdida de la inocencia, pero nunca lo hace de forma moralista. Nunca pone la pancarta. Un artesano, porque lo hace de manera orgánica. Mientras que todo el mundo se pasó al 3D, él se mantuvo fiel al dibujo tradicional, porque cree que el arte debe venir de la vida real y de la sensibilidad humana. Y además no subestima a la audiencia. Y no simplifica nada para los niños. puede tratar temas duros como la muerte, como la culpa, como el odio, pero siempre con la esperanza y con la belleza. Y hoy les traigo la que puede ser su mejor creación.
No te preocupes, no te transformarás en cerdo. Mastica y trágatelo. Eso es, ahora todo irá bien. ¿Puedes comprobarlo?
Vuelvo a ser yo.
¿Lo ves? Vamos, ven.
¿Qué pasa con mis padres? No se han convertido en cerdos para siempre, ¿verdad?
Ahora no puedes verles, pero les verás.
Chihiro y sus padres están de mudanza a otra ciudad. Durante el viaje, su padre decide tomar un atajo para ahorrar tiempo, pero lo que logran es adentrarse en un bosque y encontrar un extraño túnel. Al otro lado, descubren un pueblo aparentemente abandonado. El padre de Chihiro dice, pues esto será uno de los parques de atracciones que surgieron y quebraron en Japón. Mientras recorren el lugar en busca de alguien que los oriente, encuentran un puesto de comida al aire libre. Al no encontrar quien los atienda, deciden tomar los alimentos sin permiso. Chihiro se aleja para continuar investigando y se encuentra con un misterioso joven llamado Haku, que le advierte que debe llevarse a sus padres y huir antes de que anochezca. Pero anochece y todo cambia.
Así está mejor, la boca bien cerradita. Eres una debilucha, no vas a servirme para nada. Además, este no es lugar para los humanos. Es una casa de baños donde 8 millones de dioses vienen a descansar sus doloridos huesos. Vaya cara más dura tenían tus padres. Se zamparon como cerdos la comida de nuestros invitados. Pero han recibido su merecido y jamás volverás a ver tu mundo. Serás un cerdito precioso. O puede que te transforme en un trozo de carbón.
Este es el viaje de una niña de 10 años llamada Chihiro por un mundo que no es el suyo, que no es el de los mortales. Allí hay dioses de primera o dioses de segunda, pero en ese nuevo mundo lo que no hay nunca son humanos.
¡Papá! ¡Mamá! ¿Están enfermos o heridos?
No, comieron demasiado y ahora duermen. Ni siquiera recuerdan que han sido humanos.
¡Papá! ¡Mamá! ¡Os prometo que os salvaré! ¡Pero no engordéis demasiado! ¡Os comerán!
Esta fue una de las grandes películas del 2001, no solamente por la calidad artística, sino porque fue un pelotazo, un taquillazo a nivel mundial. Ganó el Oscar a Mejor Largometraje de Animación, el Oso de Oro en el Festival de Berlín, y recibió sobre todo el apoyo tanto de la crítica especializada como del público. Escribió el diario El País, Torreiro, dice: lo que hace de Chihiro un espectáculo desbordante es la torrencial inspiración de Miyazaki, el ritmo narrativo que hace de una película de más de 2 horas un estimulante ejercicio que pasa en un suspiro. Brillante, tierna y terrible, Chihiro es un monumento a la animación de nuestros días. Una de esas películas que huelen a algo que solo obtienen un puñado de títulos señeros. A clásico indiscutible. Huele a lección perenne.
¡Suéltame! Oh, gracias por ayudarme. Pero ahora tengo mucha prisa. Por favor, déjame marchar.
Has venido a contagiarme una enfermedad. Fuera hay muchos microbios y son malos.
Soy una humana. Tal vez esta sea la primera vez que ves a alguien como yo.
Ahí fuera.
Por si les cuadra, son 124 minutos. Se llama El viaje de Chihiro. Probably say I'm difficult. I probably talk too much.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Tiempo de hablar de tecnología esta semana con Manuel Delgado Tenorio. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿cómo estás?
Bien, bueno, hablando de tecnología una semana más contigo y además de novedades, creo que a la gente le va a interesar. Yo soy la primera que voy a prestar muchísima atención porque llegan cositas nuevas, más asequibles que otras y, como digo, que para nuestros bolsillos pues se va a agradecer si necesitamos aquello de lo que vamos a hablar, por supuesto.
Eso es. Creo que vamos a hablar de novedades que son interesantes y que son interesantes tanto para cada uno de nosotros, quizá, como usuarios, como consumidores, pero también desde una perspectiva un poquito más amplia, ¿no?, de la industria. Pues una de las cosas, o la cosa de la que vamos a hablar hoy principalmente, ha supuesto un cambio, y un cambio importante. Le ha dado la vuelta a un sector, pero venga, vamos a desvelar de qué estamos hablando, que parece que estamos aquí como de misterio. Hace un par de semanas Apple presentó un nuevo modelo de ordenador que han llamado Neo, el MacBook Neo, y que es un antes y un después en el mercado de los ordenadores, vamos a decirlo, económicos, ¿no?
Vale.
De entry level, gama de entrada, lo podemos llamar de mil formas, pero para que nos entendamos son los ordenadores de primer precio, ordenadores económicos, ¿no? Y por cierto, no es algo a lo que nos tiene acostumbrado Apple, ¿verdad? Porque en los últimos años parece, exacto, que siempre sus productos son ¿a cuál más caro? Bueno, pues en este caso no lo es.
Efectivamente, a mucha gente le ha llamado la atención porque, como bien apuntabas, pues hasta la fecha todos los productos que sacaban se nos iban a muchos de precio. Y esto es todo lo contrario. Así que vamos a entrar un poquito más en detalles, Manuel.
Pues para empezar vamos a hablar del precio, ¿vale? Porque, como lo estamos mencionando mucho, es un ordenador que en España empieza en los 699 euros. Hay dos versiones, ¿vale? La de 699 y la de 799. Y eso es un precio, pues que, como decíamos antes, no es a lo que Apple nos tiene acostumbrados, porque ahora mismo hay relojes de Apple, el Apple Watch, hay algún modelo del Apple Watch que es más caro que este ordenador nuevo, sin ir más lejos, ¿vale? Y por supuesto, todos los ordenadores portátiles o de sobremesa son más caros. Los iPad, la mayoría, no la mayoría, pero bueno, sí que una parte importante son también más caros. Quiero decir con esto que estamos hablando de un ordenador realmente económico para la gama a la que nos acostumbra Apple, pero además es un ordenador también, digamos, económico en el mercado, ¿no? Yo no sé, Gemma, si has tenido tu oportunidad de, bueno, oportunidad o la desgracia, si me permites que lo diga así, de probar alguna vez un ordenador de estos que hay que se venden por 400 o 500 euros. No sé si has tenido oportunidad.
Sí, pero hace mucho tiempo, hace mucho. O sea, los actuales no los controlo, pero hace como 6-7 años, sí.
Bueno, pues te voy a decir que en estos 6-7 años no han cambiado mucho las cosas.
Vale.
Y la experiencia que pudieras tener entonces, que me la puedo imaginar porque sí, es la habitual para la mayoría de los usuarios, sí, te compras un ordenador de estos de pues eso, de primer precio, los hay por unos precios a veces verdaderamente sorprendentes, ¿no? De 300 euros y tal, y te crees que bueno, pues que ah, qué bien, ¿no? Incluso puedes tener la sensación de chollo,
sí,
hasta que lo pruebas. En general, este tipo de ordenadores en esas gamas lo que hacen es decepcionarnos bastante. Son ordenadores lentos, con unas prestaciones que no están a la altura de un uso mínimo, ¿no? Eso es lo habitual. Y es difícil, o sea, son ordenadores que se compran normalmente pues por probar o sin tener mucha idea o cosas así, ¿no?
O voy a hacer entonces tres cositas, total, ¿para qué quiero más?, ¿no?
Exacto. De hecho, eso pasa mucho, ¿no?
Sí.
Si yo para lo que lo quiero, pero luego resulta que esa gama de ordenadores, ni siquiera para quienes dicen eso, suelen ser adecuados, en el sentido de que la experiencia suele ser desagradable, ¿no? Son ordenadores que son muy lentos, que no te permiten disfrutar en absoluto ni hacer las cosas, por limitadas que sean, ¿no? Entonces, ¿qué ha venido a hacer Apple con el MacBook Neo? Pues es verdad que estamos hablando de un precio que es ligeramente, bueno, ligera o sensiblemente superior al de algunos de estos, ¿no?
Sí.
Pero a ver, la mayoría de esos ordenadores hoy día están alrededor de entre los 400 y 500 euros, ¿vale?
Vale.
Este, como hemos dicho, empieza en 699, estaríamos hablando de entre 2 y 300 euros por encima, pero por ser muy claro y muy sincero, merece la pena la diferencia. Pues
vale,
estamos hablando de la diferencia entre tener un ordenador que no hace lo que tiene que hacer y tener un ordenador por unos 200 o 300 euros más que realmente sorprende en las capacidades que tiene para el precio que tiene.
Fíjate que nos ha sorprendido muchísimo a todos porque se hablaba de que la empresa se iba a centrar en sus iPads, que iban a ser en los próximos años su producto estrella. Y fíjate que los MacBook pues también son una pasada, pero como que se iban a centrar más en este otro producto más asequible para la mayoría de los bolsillos. Y de repente, ¡boom!, llegan con este MacBook, que obviamente no es como otras gamas que tienen, pero como tú bien apuntas, que merece la pena. Creo que tiene el chip, si no recuerdo, recuerdo mal, del iPhone 16. Es decir, no es el que vas a encontrar en el MacBook Air de toda la vida, por ejemplo, pero va bien, puede valer.
Así es. Utiliza el chip que se llama A18 Pro.
Sí.
Que es un chip, tú lo acabas de decir, de la familia de chips que llevan siendo el corazón, el uh-huh. cerebro de los iPhones, pues ya desde hace unos cuantos años.
Sí.
Chip diseñado por Apple, y que esto enlaza con lo que decía antes, ¿no? Que no simplemente es que, oye, qué buena opción, qué buena máquina nos ofrecen los de Apple, ¿no? Sino que realmente es un cambio muy grande en lo que ocurre hoy, en lo que hay en el mercado, en lo que, digamos, lo que se pensaba que se podía hacer desde una perspectiva de arquitectura del hardware, ¿no? El haber tenido esa capacidad de llegar a diseñar un procesador para teléfono móvil, uh-huh. pero que tiene una capacidad suficiente para que ya años después de su salida, además, ¿no?, lo metas en una carcasa de ordenador y funcione, como digo, más que aceptablemente bien, ¿no?
Qué bien.
Es una auténtica proeza, vamos a decirlo así. Y fíjate, tú dices, no, es que claro, se decía de Apple que si se iba a concentrar en los iPads.
Sí. Mira,
de Apple en los últimos años se está diciendo de todo.
Ajá.
Se está diciendo que esta empresa que no tiene futuro, que va a quebrar en cualquier momento, que ya no son capaces de innovar, ¿no?
Pues toma.
Y la cosa es que periódicamente nos sorprenden con, como digo, auténticas proezas, auténticas salidas fuera de lo establecido, ¿no? Que es justamente aquello de los que se les acusa de no ser capaces de hacer. Y resulta que periódicamente lo están haciendo. Entonces, al final, de la inmensa mayoría de las cosas que se dicen de Apple, pues tenemos que hacer un caso, ¿cómo decirlo?, justito, limitado, ¿no? Porque en general siguen haciendo productos muy buenos, sorprendentes, y están demostrando cómo la fuerte inversión que han hecho en sus métodos de fabricación propios, en sus propios chips, en la integración aún más férrea que antes, ¿no?, que ya lo era, de todos los componentes de sus equipos, ¿no?, pues todo ese esfuerzo que llevan haciendo desde hace ya, bueno, a ver, muchas de estas cosas que digo, de toda la vida, ¿no?, porque forman parte de su ADN, pero desde luego de los últimos 15 años en adelante, todo ese esfuerzo está viendo la luz en productos como estos de forma periódica. Entonces, hay que hacer, como digo, muy poquito caso a todas esas cosas que se dicen de Apple, porque en general la mayoría de esas previsiones suelen estar equivocadas.
Y ha pasado efectivamente a lo largo de su historia. Hablabas tú de que es más que recomendable para aquellos que, como decíamos, siempre sueltan para lo que voy a hacer, pero también estaría indicado para uso profesional. ¿Valdría para aquellos que quieren trabajar mucho más con ese ordenador?
A ver, es un ordenador que, por mucho que diga yo que sorprende, que es una proeza desde una perspectiva de la arquitectura del hardware,
sí,
pero no deja de ser un ordenador de gama de entrada, ¿vale?
Vale.
Es un ordenador con unas capacidades justitas, razonables, muy razonables, con un comportamiento tremendamente fluido, sobre todo, como digo, si lo comparamos con las alternativas de 400 o 500 euros, está en otra dimensión. Pero no debemos confundirlo con un ordenador profesional, ¿vale?
Vale.
No es un ordenador profesional. Ahora bien, el tema es que hoy día también, incluso a nivel profesional, hacemos muchas actividades, muchas cosas que tampoco requieren tantísima potencia en un ordenador.
Ajá,
¿vale?
Sí, sí.
Y de hecho, por ejemplo, una cosa que Apple ha sabido aprovechar muy bien al diseñar esta máquina es que muchas de las cosas que hacemos ya no las ejecutamos siquiera en el ordenador, uh-huh, sino que usamos servicios basados en la nube y nosotros tenemos una interfaz web incluso ligerita y que, bueno, pues digamos que es un poco irrelevante. Dados unos mínimos, al menos, ¿no?, es un poco irrelevante la máquina que uses. Por tanto, ¿hay que descartarlo para un uso más o menos serio? No, para uh-huh. nada. Pero es que, bueno, a ver, uso serio, yo por ejemplo, esto para un estudiante universitario lo veo una máquina perfecta. Y a mí eso me parece un uso tan serio y tan profesional como cualquier otro, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos aspirar a hacer con un ordenador así? Pues con un ordenador así no deberíamos aspirar a editar vídeo a escala, digamos, o con exigencia profesional.
Ajá.
Sí, a editarnos el vídeo de 15 segundos que hemos grabado hace un rato. ¿vale? Porque si lo hacemos en nuestro teléfono, ¿por qué no lo vamos a hacer en este ordenador, ¿no?
Claro.
O podemos hacer juegos, ¿no? Pues por lo mismo, juegos muy exigentes desde la perspectiva gráfica, pues no es el ordenador para pretender jugarlo, porque seguramente no va a llegar. Pero salvo estas cosas que sean, digamos, un poquito extremas, ¿no? En el uso de recursos gráficos o que requieran muchísima memoria o cosas así, el uso normal de la mayoría de la gente, es bastante probable que un MacBook Neo sea capaz de soportarlo.
Y en cuanto a la capacidad, en cuanto a los gigas, ¿cuáles tenemos? ¿Qué modelos hay, Manuel?
Pues mira, te decía antes, hay dos modelos, el de 699 euros y el de 799.
Sí.
Tienen la diferencia fundamental justo es eso, ¿no? El almacenamiento. El modelo más económico viene con 256 gigas de disco duro, el modelo un poquito más caro con 512. Y además también trae el botoncito este para identificarte con la huella, ¿no? El Touch
sí,
ID,
sí.
Que bueno, pues es una cosa un poquito menos relevante, pero bueno, pues también, ¿vale? O sea, esos 100 euros te dan el doble de capacidad de almacenamiento y el Touch ID. En mi opinión, para quien se lo pueda permitir, es bastante mejor opción la de 512 gigas, porque hoy por hoy 256 de disco duro, creo que es bastante fácil que en no demasiado tiempo se te queden cortos, ¿vale? Y como estas máquinas no puedes simplemente abrirles y cambiarles el disco duro y esas cosas, yo creo que es una apuesta a futuro. Esos 100 euros de más merecen la pena para ir un poquito más desahogado en lo que a disco duro se refiere.
Es que estamos además doblando la capacidad. Que por cierto, lo que te voy a preguntar ahora, Manuel, lo digo de memoria, no sé si la información es correcta, pero creo recordar que a la empresa también se le ha criticado mucho por Siri, porque no estaba a la altura de la inteligencia artificial en los últimos tiempos, o habían comenzado un camino en el que habían prometido la leche y luego no se había cumplido, algo por el estilo. No sé en qué ha quedado eso, si realmente estoy en lo cierto y si este MacBook sí puede soportar esas herramientas de inteligencia artificial actuales. Entiendo que sí, entiendo que lo habrán previsto, pero claro, lo desconozco.
A ver, digamos que las capacidades más pesadas de esto que llama Apple Intelligence probablemente en ese ordenador se iban a quedar un poco, ¿cómo decirlo? Iban a estar estrechitas, ¿vale? Vamos a decirlo de esa forma. Sin embargo, o sea, el tema de Siri, ahí seguimos igual o incluso peor, ¿vale? Porque parece que incluso los últimos rumores apuntan a todavía una fecha más lejana en el tiempo para que pueda Apple proporcionar al menos esa visión que nos transmitieron de un Siri que realmente funcionase, ¿no? Esto lo hemos comentado en esta sección ya en alguna ocasión. Para mí el grave error de Apple no fue posponerlo, fue haberlo prometido, ¿vale?
Claro.
O sea, haberlo prometido en un tiempo además exageradamente ambicioso, ¿no?
Uh-huh.
Y que por supuesto luego, pues claro, no cumplieron. Y no cumplieron, no por, ¿cómo decirlo?, auténtica incapacidad, sino porque eso que se pretende hacer con, o esa visión que nos vendieron de ese sí, que realmente se diera cuenta de todas las cosas y que se anticipase a nuestras necesidades y todo eso, pues resulta que hoy día no es posible hacerlo en los términos ni de seguridad ni de fiabilidad necesario, ¿vale? Porque la tecnología subyacente, y también lo hemos comentado aquí muchísimas
sí,
veces,
uh-huh,
los grandes modelos de lenguaje, los LLMs que hay detrás de los ChatGPT y de los Claude y estas cosas, pues todavía hoy pues tienen esos dos problemas, el de la fiabilidad y el de la seguridad, ¿no? Entonces, Apple en ese sentido ha integrado estas capacidades en muchas partes de su sistema operativo. La mayoría de ellas deberían funcionar sin problemas en una máquina del estilo del MacBook Neo, pero es verdad que me cuesta afirmar cómo se portará un MacBook Neo con pues las capacidades más complejas de Apple Intelligence. No obstante, recordemos que Apple Intelligence lo que tenemos hoy es una muy pequeña parte de esa visión que tiene Apple para lo que eso tiene que llegar a ser.
De lo que vendrá. Y en cuanto a la batería, no sé si tienes esta información, porque hay mucha gente que, por ejemplo, con los smartwatches se queja, porque dicen, son una pasada, pero tengo que cargarlo absolutamente todos los días, incluso en una misma jornada, dos veces. ¿Esto ocurre también con dispositivos así?
Yo diría que no. Uh-huh. Justo con el MacBook Neo creo que esa queja no la podemos tener. Yo a lo del Apple Watch, por ejemplo, me puedo sumar a esa queja de que tienes que estar demasiado pendiente de
sí,
ello.
Sí, yo también.
Por cierto, hay una solución, es cara, pero se llama Ultra 3. Tienes más de 2 días de batería y te olvidas del asunto.
Cuidado, ¿no?, con esto, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa es verdad que es más caro, más grande. Yo que no soy de muñeca ancha, ¿no? La verdad es que me costó decidirme. Pero bueno, si alguien está muy, muy harto de eso y realmente quiere un Apple Watch, el Ultra 3 es una buena opción,
¿vale?,
por el tema de la batería y por muchos otros motivos. Pero bueno, eso ya es una nota casi jocosa aparte. El MacBook Neo creo que son 16 horas de batería lo que promete, que en general debería ser más que suficiente para la inmensa mayoría de los usos. Ahora bien, una cosa que no tiene el MacBook Neo, porque es verdad que le faltan algunas características de las que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, en la mayoría de los portátiles de Apple, uh-huh, es la carga súper rápida. Esta capacidad para ponerlo a cargar y que en un plazo muy breve, pues algunas veces de 30 minutos o algo así, pues llegue al 50% de batería, ¿vale? Eso en un MacBook Neo no está, igual que hay pues bastantes otras cosas, o hay una lista de cosas habituales que no están, ¿no? Como por ejemplo, pues los puertos USB que trae son eso, USB, ¿vale? Tiene un puerto USB 3 y un puerto USB 2, pero no tienen, no soportan el protocolo Thunderbolt, ¿vale? Aunque cuidado, yo aquí tengo que decir una frase muy de las mías.
Cuenta.
Si tú sabes la diferencia entre un puerto USB 3 y un Thunderbolt, el MacBook Neo no es para ti.
Vale, yo no la sé, te lo tengo que
decir. Bien, pues entonces eso significa que eres candidata a aprovechar bien un MacBook Neo. Pero si sabes la diferencia, entonces no es para ti, así de sencillo.
Vale, bueno, pues entonces a lo mejor sí que tengo que pensármelo porque podría caer en mis manos. Precisamente te iba a preguntar yo a ti, echando la vista atrás o viajando en el tiempo y siendo de nuevo estudiante universitario, sé que te sigues formando, que tú no paras y me parece fantástico, pero si tuvieses unos años menos, no muchos, unos menos, pero estuvieses en la universidad, ¿qué escogerías? ¿iPad o este MacBook Neo? Manuel.
Habiendo sido usuario de iPad, digamos, en entorno profesional durante un tiempo, diría que MacBook Neo, uh-huh, ahora mismo.
Lo digo para aquellos estudiantes que nos escuchan y dicen, ostras, ¿y ahora qué hago? Porque esto me lo pintan muy bien, pero es que el otro dispositivo también lo está. Bueno, pues
es
ahí queda la sugerencia.
Pero también te voy a decir una cosa. Uh-huh. El MacBook Neo está en unos colores que a mucha gente le van a hacer decidirse por ellos.
Eso me ha encantado a mí, te lo tengo
que
decir.
El amarillo cítrico ese en el que lo han sacado, eso está haciendo furor.
Es mi favorito.
Es motivo suficiente para olvidarte del iPad y para olvidarte del MacBook Air y todo eso, porque es verdad que algunos de esos colores pues están muy bien y son el tipo de colores que muchos usuarios estaban esperando y echaban de menos en los Macs.
Saben hacer las cosas en la compañía, desde luego. Bueno, pues vamos a recordar cómo hacemos cada semana que hablamos contigo, Manuel, tu blog, para todo aquel que quiera entrar, que quiera seguir informándose sobre tecnología, porque desde luego va a aprender mucho, que es www.manueldelgado.com. Ahí te pueden encontrar, en manueldelgado.com, y también en Onda Cero, no solamente en directo como ahora, sino en la app de la emisora, en OndaCero.es, y en las principales plataformas de podcast. Pues Manuel Delgado Tenorio, muchísimas gracias. Una semana más.
Un placer, como todas las semanas.
Chao.
No son horas. Gema Ruiz.
Abrimos ya en No Sonoras nuestro espacio de salud mental, como siempre, con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, otra vez por aquí.
Nosotros encantados, como te digo, cada semana de que lo estés, de que estés en No Sonoras. Y hoy vamos a hablar de esas conversaciones que nunca tuvimos. De hecho, tu último libro se titula Lo que no pasó. Pues, por ejemplo, esa palabra, entiendo yo que no se llegó a decir, entre otras muchas cosas. Entonces, vamos a centrarnos en esto porque puede tener mucho peso psicológico, ¿no? Cuando alguien pues tiene eso ahí dentro y no lo ha llegado a comunicar nunca.
Pues sí, ¿no? A veces tienen más influencia las no conversaciones que las conversaciones. Es cierto que algunas veces se nos quedan las palabras clavadas y nos quedan ahí dando vueltas, pero cuando se nos quedan detrás de la garganta y no acaban de salir, y a veces imaginamos una y otra vez esas conversaciones que nunca se producen, nunca reunimos la energía, el valor o encontramos el momento para poderlas hacer, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación un poco a pensar en cuáles son las conversaciones que no hemos tenido y que hubiesen sido importantes.
Sí, porque a veces cuando alguien no dice algo, no solo crece dentro de él esa bola, que lo hemos escuchado muchas veces, sino que luego también influye en la relación con esa persona, por ejemplo. Y sin que a lo mejor esa persona lo sepa incluso.
Sí, sí. Hombre, a veces la decisión es difícil porque hay conversaciones que son complicadas. Uh-huh. Y podemos pensar que si decimos determinadas cosas, pues la relación se puede deteriorar. Y es cierto, puede pasar. También es cierto que el no decirlas pues también influye y a veces hay que tomar una decisión en qué es menos malo, ¿no? de las dos posibilidades. A veces también es cierto que nos imaginamos o decirlo todo tal cual lo tenemos en la cabeza, uh-huh, o no decir nada. Hay personas que les cuesta mucho decir las cosas porque supone afrontar un posible conflicto, y los conflictos en la vida hay que saber manejarlos, es que no queda otra. Y nos podemos complicar realmente muchísimo la existencia si nos dedicamos a evitar cualquier cosa que pueda suponer un conflicto. Porque además es que ni siquiera evitamos los conflictos. Nos acaban encontrando.
Sí.
Están por todas partes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que valorar cuándo sí, cuándo no y hasta qué punto, ¿no?
A veces se hace por evitar el conflicto y otras veces por evitar una despedida que es imposible evitar, pero que nos duele quizá y por eso preferimos no soltar absolutamente nada.
Sí, porque tememos que las relaciones se acaben. Yo creo que esto, igual que los conflictos, en la vida hay que asumirlo. Las relaciones a veces no son permanentes. Algunas veces se acaban y hay despedidas, y intentar retener a nuestro lado a todas las personas, pues a veces ni siquiera nos hace estar más acompañados, ni hace que esas relaciones se mantengan. A veces se rompen incluso a pesar nuestro. Uh-huh. Y fíjate, yo creo que a veces, voy a decir lo contrario de lo que estamos diciendo, a veces también uno tiene que asumir que determinadas conversaciones nunca van a suceder. ¿No? Pues, sí. Por ejemplo, hay una ruptura en una relación de pareja y una de las personas se queda pensando que necesita una conversación en la que el otro le explique por qué. Uh-huh. Y el otro igual ni siquiera sabe por qué. O se ha contado a sí mismo razones, pero igual ni siquiera son ni todas las razones ni las verdaderas razones. Y aunque se produjera esa conversación, no cambiaría nada, porque a veces nos quedamos pillados esperando esa conversación, pero en el fondo, no pocas veces lo que esperamos es que las cosas tengan sentido, y hay cosas en la vida que no tienen sentido, o esperamos que de esa conversación pueda venir una solución que haga que las cosas puedan volver a empezar, ¿no? Si lo hablamos, a lo mejor hay una posibilidad, a pesar de que sea algo inverosímil o que sea muy, muy improbable, ¿no? Entonces, en algunos momentos se puede superar una ruptura cuando uno asume que esa conversación no va a estar, pero que lo más importante, que es que esto se acabó, está clarísimo.
Claro,
igual no sabemos por qué, uh-huh, pero está clarísimo que se acabó, ¿no? Entonces, esa es la única certeza que vamos a tener, pero realmente es la más importante.
Es la única forma de avanzar, entiendo, esa puerta se ha cerrado, porque si no, como tú bien dices, te queda esa esperanza de que igual esté un poquito entornada y se pueda solucionar, que entiendo que eso también implica que la emoción que tú sientes en ese momento, por ejemplo, el enfado, la rabia, porque esa persona se ha ido y encima no te ha dado explicaciones, se quedan contigo en el tiempo y la mochila pesa cada vez más.
Claro, y desde esa rabia visualizas esa conversación una y otra vez. Generalmente cuando hay una pérdida y estamos en la rabia, debajo de la rabia hay otra cosa. Uh-huh. Hay un dolor que no has terminado de llorar y la rabia lo tapa y te enfadas, pero es como que te estás revelando, porque asumir que se acabó y que no tiene vuelta de hoja duele, ¿no?
Sí.
Pero es ese dolor que cuando lo lloras se va, es la única manera de que se vaya de verdad, ¿no? Entonces a veces esas conversaciones que creemos necesitar son trampas que nos mantienen atascados en cosas que ya no son.
¿Y cómo podemos avanzar? ¿Cómo nos puede ayudar la psicología en este caso, Anabel?
Bueno, pues en una parte en esto, es decir, lo que es y aceptarlo nos hace pasar por esa puerta y seguir adelante. Uh-huh. Entonces, si el problema está ahí, es necesario verlo. Y a veces hay cosas que realmente necesitamos como cerrarlas. Y en ocasiones, a un nivel simbólico, podemos hacer nosotros un cierre, aunque la otra persona o las otras personas no participen. No, pues a veces cuando alguien muere, no siempre, y no digo que esto lo solucione todo, pero a algunas personas les ayuda a escribir una carta, diciéndole a esa persona lo que no se le pudo decir y hacer algo pues simbólico con esa carta, o imaginarnos esa conversación, pero imaginándolas de un modo, pues eso, diciendo lo que necesitamos, notando la sensación que supone decir eso, no esperando una respuesta ni esperando un cambio, ¿no? Sino solo por escucharnos, y a veces nos puede venir bien pues decirlo en alto, tener la sensación de estarlo diciendo, este tipo de cuestiones. No es repetir una conversación con esta sensación de que nos sirve, ¿no? De que esperamos algo del otro, sino hacerlo por nosotros. Es decir, yo me quiero sacar esto de dentro, me quiero escuchar diciendo estas palabras, ¿no? Y a veces nos ayuda hablarlo con alguien,
¿sí?
Pero no de una forma repetitiva. Porque no siempre hablar ayuda, nos lo saca para afuera. Pero si nos lo saca para afuera, lo contamos siempre de la misma manera, lo que nos diga el otro no nos sirve. Es como si volviera a entrar para adentro otra vez. Es como un bucle. Entonces, ese hablar no es el más productivo. Entonces, bueno, hablar con el otro, que el otro nos dé una visión que podemos compartir o no, pero es otra visión, entra un poquito de fresco, ¿no? en nuestra perspectiva, cambia un poquito y lo vamos soltando un poco, ¿no? Y llega un momento que ya no está tan adentro. Hay momentos en los que a lo mejor necesitamos, si notamos que el atasco es grande, pues ya algunas sesiones de terapia para trabajar ese tema, porque hay nudos que son realmente más complicados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, cuando la gente se va de nuestra vida, siempre lo llevamos mal, ya no es un problema de esta situación, es que hay algo ahí, ¿no? Que nos dificulta el asimilar los cambios y las pérdidas y las relaciones cuando se complican, y las relaciones son complicadas, así que más nos vale tener bien afinados estos recursos, ¿no?
La verdad es muy, muy útil todo lo que cuentas, porque es cierto, y además es que en la vida, por desgracia, pasan cosas y muchas. Bueno, sí. Recuerdo tu último libro, lo decía al comienzo de la sección, Lo que no pasó, para todo aquel que se quiera hacer con él y disfrutarlo, como lo disfrutamos también en el No Sonoras, y por supuesto tu Instagram, para quien te quiera seguir, que es Anabel González-Emociones5.0. Anabel, millones de gracias, una semana más.
Hasta la semana que viene, Gemma.
Chao. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. You see, tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. Volveremos mañana, como siempre, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Te quedas con Más de Uno. Que tengas un excelente lunes. Hasta mañana. Know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space. Celestial. Colors in a brighter shade. Needed to rise from the lowest place. There's a silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel